Bueno, imaginemos la siguiente escena por un momento porque creo que vale la pena.
A ver.
Hay un escenario modesto, quizá en el rincón de un local de provincia. Las luces apenas empiezan a calentar. Se escucha el típico zumbido eléctrico de los amplificadores, ese olor a madera vieja, a cables.
Y a cerveza derramada, probablemente.
Exacto, todo muy auténtico. Y el murmullo de una sala que, siendo completamente honestos, pues no está precisamente a reventar de público. Quedan bastantes sillas vacías.
Claro, la realidad de muchos conciertos.
Pues ahí, justo antes de dar el primer acorde, un artista se gira hacia sus músicos, los mira a los ojos con una serenidad absoluta y les dice: por pocos que sean, tocamos.
Madre mía, qué frase.
Esa convicción, o sea, esa idea inquebrantable de que una sola persona en el patio de butacas merece exactamente el mismo respeto, el mismo sudor y la misma entrega que un estadio olímpico lleno hasta la bandera, bueno, eso fija el tono exacto de lo que vamos a explorar en nuestra inversión profunda de hoy.
Es una imagen poderosísima, de verdad, y creo que establece perfectamente la premisa de nuestro análisis, porque va en contra de todo lo que nos enseñan hoy sobre el éxito.
Totalmente. Hoy nos sumergimos en el perfil biográfico y literario de Andrés Martínez Díaz, basándonos en los archivos y en las publicaciones que hay documentadas en la plataforma de nuestrosescritores.com.
Y la misión de este análisis, bueno, nuestro objetivo fundamental en esta sesión es comprender la anatomía de un fenómeno que es muy inusual, cómo una persona logra forjar una carrera de más de 20 años, tanto en la música como en la literatura, manteniendo una independencia feroz.
Es que hablamos de alguien que ha conseguido fundir su guitarra y su pluma en una única voz. Una voz inconfundible, y lo más importante, sin pedir permiso a las grandes corporaciones.
Que no es poco hoy en día.
Y no es una voz cualquiera, es la voz de alguien que se define a sí mismo en sus propios textos como un ciudadano de raza libre.
Me encanta ese concepto.
Pero claro, autodenominarse libre es fácil. Ejercer esa libertad durante décadas es otra historia completamente distinta.
Lo fascinante aquí es el contraste brutal con la época que nos ha tocado vivir. O sea, hoy en día el valor de un artista parece medirse casi exclusivamente por sus métricas.
Por los números puros y duros.
Exacto. Por la viralidad en plataformas digitales, por las reproducciones instantáneas, los algoritmos de turno. El mercado dicta qué suena, cómo suena y cuánto debe durar una canción para que no decaiga la atención de la gente.
Que ahora las canciones duran 2 minutos y medio como mucho.
Y gracias. Por eso, encontrar a un creador como este autor murciano, que es nativo de Jumilla, que lleva la libertad literalmente tatuada en el oficio, es una rareza absoluta.
Ya te digo.
Hablamos de un cantautor que lleva décadas subiéndose a los escenarios sin una gran discográfica multinacional detrás que le imponga las líneas creativas, o el vestuario, o los ritmos de moda. Es una forma de resistencia artística que merece ser diseccionada para entender, bueno, cómo es posible sobrevivir creativamente en el siglo XXI.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la línea temporal de su obra tiene tela y arranca mucho antes de la era de Internet. O sea, su primera canción registrada la compone en 1979.
Ostras, a finales de los 70.
Para ponerlo en perspectiva, el panorama musical español de finales de los 70 era una ebullición absoluta, pero la industria era un muro de hormigón. Y ya en 1981 culmina la composición de un LP entero que se llamaba Para María.
¿Un disco completo?
Un disco entero. Pero aquí hay un dato que me llama muchísimo la atención en los documentos. Ese disco nunca llegó a publicarse en su momento. Quedó inédito.
¡Qué barbaridad!
Y claro, uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué alguien invierte tanta energía, tanta pasión en un disco para que acabe guardado en un cajón?
Pues hay que entender el contexto de la época. En 1981, la autopublicación prácticamente no existía.
Claro, no había ordenadores portátiles con los que grabar en casa.
Para nada. Para sacar un disco necesitabas pasar por el filtro de los grandes directivos de las discográficas. Tenías que alquilar horas de estudio carísimas, prensar vinilos y depender de una red de distribución física muy cerrada. Si un ejecutivo de traje en un despacho decidía que tu música no encajaba en la tendencia del momento, la obra simplemente no veía la luz.
Te cerraban la puerta y se acabó.
Pero lo revelador del caso de Andrés Martínez no es que ese primer disco no saliera. Lo revelador es que esa barrera no lo detuvo en absoluto.
Eso es lo fuerte.
Esa música no se perdió, sino que fue germinando, fue madurando en la sombra. Y cuando las herramientas tecnológicas por fin empezaron a democratizarse un poco más, él tomó el control absoluto de su obra.
Y vaya si lo tomó. A lo largo de los años, entre 2001 y 2018, acaba registrando y lanzando la friolera de 7 trabajos discográficos.
7 discos independientes.
Discos con títulos tan vitales como Entre Amigos, o Aprendiendo a Convivir, o Mar Adentro en 2018. Que por cierto, este último es una rareza hermosa porque se grabó acompañando la música con fotografías del Parque Natural de Cabo de Gata.
Hechas por Alberto Esparza Berruezo, si no me equivoco.
Exactamente. Y remata en 2020 inscribiendo su 8º disco en la SGA, Vivir en la Quimera.
Un título muy apropiado.
Mucho. Ahora, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Porque a menudo, cuando escuchamos la etiqueta de música 100% independiente o música autoproducida, existe el prejuicio de que el resultado puede sonar amateur.
Ya, el típico cliché del sonido maqueta.
Claro. Como si fuera alguien grabando a solas en el garaje de su casa con un micrófono barato y ya está. ¿Es este el caso?
En absoluto. Y es una distinción crucial que debemos hacer. Operar fuera de la maquinaria industrial no significa renunciar a la excelencia en ningún momento, sino elegir a tus propios compañeros de viaje.
¡Qué buena forma de verlo!
Es que en sus discos hay arreglos de músicos profesionales de un nivel tremendo. Tenemos a Orella Ortega al piano, a José Luis Vargas en la percusión, a Ángel Elul en las guitarras. Lo que ocurre es que la esencia, la columna vertebral de cada tema, el control sobre el máster final, es inequívocamente de Andrés. Nadie le dice que acorte un estribillo para que suene más comercial en la radio.
Es como, bueno, pensemos en la diferencia entre una barra de pan de molde industrial de supermercado y el pan que hace un artesano local en su propio obrador, ¿no?
Me gusta esa analogía.
El pan de fábrica está diseñado por un comité de marketing, se le añaden conservantes para que dure meses en una estantería y sabe exactamente igual en cualquier ciudad. Es totalmente predecible.
Es un producto en cadena.
Pero el artesano se levanta de madrugada, amasa a mano, conoce la temperatura exacta de su propio horno, le pone su propio sudor a la masa, decide qué harina usar. Puede que el artesano no produzca millones de barras idénticas y puede que la corteza de hoy sea un poco más oscura que la de ayer.
Claro, porque es orgánico.
Pero cada hogaza que sale de ahí tiene alma. Tiene sustento real. Andrés ha construido su discografía exactamente como ese artesano, pieza a pieza, al margen de las grandes fábricas de producción.
Esa analogía captura perfectamente el espíritu de su obra. Porque en esa artesanía, en ese amasar con las propias manos, es donde encontramos la clave de su método. Fíjate que hay una cita del propio autor en los documentos que estamos analizando que funciona como una brújula para entender su mente creativa.
¿Cuál es?
Afirma categóricamente que la música y la palabra no son disciplinas separadas, sino, y cito textualmente, la misma respiración.
¿La misma respiración? ¡Qué potente!
Su obra echa raíces muy profundas en la tradición de la canción de autor comprometida española. Sigue la estela innegable de figuras como Serrat o Sabina.
Claro, esa escuela donde lo que se cuenta, el peso literario de la letra, es tan importante o más que el virtuosismo vocal o el arreglo instrumental.
Precisamente. En esa tradición, la palabra tiene que sostenerse por sí misma, pero lleva la música incrustada en su ADN. Los textos mencionan que en su obra destaca un dominio del ritmo acentual.
¿Y esto del ritmo acentual cómo se explicaría de forma sencilla?
Pues para quien no esté familiarizado con la métrica poética, imaginemos el ritmo acentual como el latido de un corazón, o como el pie de un músico marcando el compás sobre las tablas del escenario. A diferencia de la poesía clásica más rígida, que vive obsesionada con que las últimas sílabas rimen perfectamente, el ritmo acentual consiste en golpear las palabras clave, las sílabas tónicas, en intervalos precisos.
Entiendo. Es más sobre el flujo y el golpe que sobre la rima pura.
Exacto. Andrés construye sus versos de tal manera que ese golpeteo rítmico sostiene la estrofa completa. Incluso cuando decide relajar la rima o prescindir de ella por completo, la musicalidad ya viene implícita. Sus poemas nacen para ser cantados antes que leídos en silencio.
Pero aquí me surge una duda fundamental. Si la música y la palabra comparten esa misma respiración y él ya tiene su banda, su escenario y sus discos,
¿sí?
¿Qué carencia o qué chispa interna hace que un cantautor decida de pronto que la guitarra sobra? ¿Qué le empuja a abandonar el refugio de los acordes para enfrentarse a la frialdad del papel en blanco y convertirse en escritor a tiempo completo?
Es una transición fascinante y hay que aclarar que no ocurre de la noche a la mañana. De hecho, antes de llegar a la poesía formal, hay un paso intermedio en su bibliografía que descoloca un poco a primera vista.
A ver, cuenta.
Su primera incursión literaria a nivel nacional no es un poemario de juventud, ni una recopilación de sus letras. Es una obra de investigación. Una biografía.
¿Una biografía?
Sí. Y no sobre un músico histórico, sino sobre Félix Rodríguez de la Fuente.
Esto es increíble.
Publicada en 1992, bajo el título El embajador del reino animal, y con tanta relevancia que fue reeditada en 2005 por la propia Junta de Castilla y León.
O sea, al principio suena completamente aleatorio, pero si uno rasca un poco, encaja de una forma poética brutal. En su perfil destaca que nació en marzo de 1962, bajo la luna en cuarto creciente, y él mismo se define repetidamente como naturalista.
Una conexión visceral con la tierra.
Total. Esa defensa del patrimonio natural que primero plasmó escribiendo en revistas como Juncelus cuadra a la perfección con esa imagen de creador indomable, quien ama la naturaleza salvaje, quien dedica un libro al mayor divulgador medioambiental de España, difícilmente va a dejarse domesticar por las reglas de una industria del entretenimiento. Todo responde a una constancia pura.
Y es precisamente esa constancia como creador y como observador de la naturaleza la que con el paso de las décadas le exige dar el salto definitivo a la literatura formal. Lo hace materializando un proyecto vital gigantesco.
El pintor de palabras, supongo.
Exactamente. El pintor de palabras. Tinta en las venas, sinfonía en el corazón, publicado por Ediciones Rilke en 2020. Este libro es fundamental porque funciona como el puente definitivo. En sus páginas recopila el cancionero completo, la letra de esos 8 discos destilada en tinta.
Es el momento de poner su obra vital en las estanterías de las librerías.
Así es.
Pero la fecha es una trampa cruel, porque el libro sale en 2020.
¡Ay, 2020!
Después de 40 años escribiendo versos, de amasar esa obra con tanto esfuerzo para tenerla por fin encuadernada, la pandemia mundial paraliza el planeta. Se frustra por completo la presentación pública del libro.
¡Qué momento tan duro!
Hay que imaginar la carga psicológica de ese instante. O sea, no hubo firma de libros masiva, no hubo evento formal con los amigos de toda la vida reunidos celebrando ese legado. El mundo simplemente se apagó.
Fue un golpe de realidad durísimo para el sector cultural entero. Sin embargo, los documentos nos muestran que una situación tan extrema puede silenciar un acto público, puede cancelar un evento en un calendario, pero no puede silenciar una obra que es genuina.
Ni de broma.
La recepción en su entorno local demostró una fuerza impresionante. El periódico Siete Días Jumilla publicó una reseña que capturaba la esencia de lo que había en esas páginas. Afirmaron que Martínez tiene duende.
¡Qué maravilla de expresión, tener duende!
Y describieron su proceso compositivo con una frase sobrecogedora. Dijeron que compone dejando que, y cito, en su interior se derrumba una mina de palabras.
Una mina de palabras derrumbándose. Es una metáfora bellísima.
Demuestra una resiliencia inquebrantable. El mundo exterior se detuvo, pero su necesidad de expresión siguió fluyendo con más fuerza si cabe.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el análisis. Porque esa imposibilidad de presentar su primer libro, combinada con el aislamiento, el paso inexorable del tiempo, y esa mina de palabras derrumbándose por dentro, generó una especie de olla a presión.
Una urgencia.
Una urgencia vital absoluta, que iba a explotar en su obra más madura, más cruda y más personal hasta la fecha. Ya no había tiempo para concesiones.
Lo que nos abre la puerta de par en par a su segundo libro publicado con Ediciones Rilke, proyectado para el año 2026, Fuera de la jaula.
Hablamos de un volumen muy contundente, 192 páginas, 62 poemas, y marca un hito en su trayectoria.
Claro, es el primer libro que nace concebido puramente como un poemario independiente. Ya no es una recopilación retrospectiva de canciones, es poesía nacida directamente para el papel.
Y la honestidad que rezuman estas páginas, bueno, resulta sobrecogedora. Hay un fragmento en la introducción del libro que recoge una reflexión de una franqueza que rara vez se ve en el panorama literario actual, que parece estar obsesionado con la eterna juventud.
Totalmente. Nadie quiere hablar de hacerse mayor.
Él escribe sobre el proceso físico de envejecer, sobre cómo los dedos comienzan a deformarse por la artrosis, dificultando el toque de la guitarra. Pero contrasta ese desgaste físico con la mente, que se purifica, se vuelve más nítida, y dice textualmente que ya no aguanta uno a todo el mundo.
Es la declaración de intenciones definitiva de alguien que ha alcanzado la madurez plena. Es el momento en que se decide que mantener las formas o guardar silencio por pura cortesía ya no es una opción válida.
Y esto plantea una reflexión tremenda sobre la propia vida, la verdad. A menudo se teme el paso de los años, pero ¿acaso no resulta profundamente liberador llegar a ese punto?
Completamente.
Esa edad en la que el famoso filtro social desaparece por completo. El momento en el que se deja de intentar agradar a la galería, se dejan de medir las palabras para no ofender a nadie y lo único que queda sobre la mesa es la verdad desnuda. Las manos pueden temblar por la artrosis, el cuerpo puede resentirse de tantas madrugadas, pero la mente está más afilada que nunca, actuando como un bisturí.
Es un proceso de destilación vital innegable. La paja desaparece y solo queda el grano. Ahora bien, lo hermoso de la génesis de fuera de la jaula es que, aunque esa verdad desnuda parezca nacer de un aislamiento reflexivo, en realidad el libro florece gracias a una profunda conexión humana.
¿En qué sentido?
Pues la creación de esta obra está intrínsecamente ligada a su relación con Ana María Olivares Tomás, una destacada escritora y poeta jumillana que además es la prologuista del poemario. Los textos de análisis relatan una intimidad creativa fascinante.
A ver, cuéntanos un poco de eso.
Andrés le enviaba los poemas recién escritos, a menudo en mitad de la madrugada, cuando los versos estaban aún tibios. Ella los recibía al otro lado de la pantalla como quien asiste al nacimiento de algo vivo y palpitante, y le daba réplica.
Qué importante es ese detalle. Muchas veces se romantiza la figura del artista atormentado, el genio aislado en su torre de marfil que no necesita absolutamente a nadie. Pero aquí queda clarísimo que el arte, especialmente cuando es tan vulnerable, necesita de una red de seguridad.
Exactamente.
Un libro con tanta carga emocional, escrito desde la introspección de la madurez, quizás se habría quedado guardado en una carpeta oculta del ordenador para siempre si no hubiera existido esa interlocutora al otro lado. Una amiga dispuesta a leer y a validar esa urgencia a medianoche.
Sin duda alguna. Y estoy convencida de que esa complicidad, ese respaldo intelectual y emocional, le dio el impulso definitivo para enarbolar el lema que da título al libro, Fuera de la jaula.
Que es un título con bastante miga, ¿verdad?
Muchísima. Un título que encierra mucha más historia de la que parece a simple vista. Porque antes de ser la portada de un libro, Fuera de la jaula fue su seudónimo personal. Era una especie de bandera bajo la cual reivindicaba una libertad cívica y artística que sentía que su generación había peleado muchísimo por conocer y que hoy, paradójicamente, parece estarse perdiendo en una sociedad anestesiada.
Y menuda jaula que describe, porque cuando leemos ese título, uno podría pensar en grandes opresiones sistémicas, en barrotes de hierro muy visibles, pero la prisión que retrata es mucho más cotidiana y, por tanto, mucho más letal.
La jaula de la que habla Andrés Martínez Díaz se construye día a día con ladrillos invisibles. Se forja con las renuncias diarias, con los silencios cómplices ante las pequeñas injusticias de nuestro entorno. Se levanta con el conformismo apático de quienes aceptan las cosas porque, bueno, siempre se ha hecho así.
Esa frase duele. El siempre se ha hecho así.
Esa es la verdadera prisión contemporánea. Salir de ella no requiere un acto heroico de película, sino la inmensa valentía de no callarse en el día a día.
Pero claro, hay un problema logístico aquí. Para romper esa jaula invisible, para atreverse a señalar el conformismo con semejante nivel de verdad, hace falta un martillo adecuado. Y ese martillo es el lenguaje.
Indudablemente.
No se puede desarmar una mentira cotidiana usando un lenguaje prestado, artificial o prefabricado por la academia. Hace falta un lenguaje propio, que no pida permiso a nadie. Y el vocabulario que elige este autor brota directamente, casi con violencia, diría yo, de la tierra que pisa a diario.
Entramos así en la dimensión geográfica y cultural de su obra, que es absolutamente inseparable de su localidad natal, que es Jumilla, en la región de Murcia. No se puede entender su literatura sin entender su geografía.
Y es crucial subrayar que esto no es un detallito de color local para poner en la solapa del libro y parecer pintoresco. Es identidad en estado puro.
Tal cual.
Los registros muestran a un miembro sumamente activo de la cultura jumillana. Está involucrado en asociaciones, respaldado por el propio ayuntamiento para sus publicaciones. Es padre de dos hijos criados en esa misma tierra. Y ese arraigo se refleja en su poesía de una manera muy radical. Utiliza palabras locales, el vocabulario de la calle, con un orgullo tremendo.
¿Es que hay que ser valiente para eso hoy en día?
Claro. En sus versos encontramos términos murcianos y jumillanos como sentío, enantes, pelerizos y algunzo. Pero esto conlleva un riesgo, ¿no? O sea, si uno usa un lenguaje tan hiperlocal, ¿no se arriesga que el lector de Madrid o de Buenos Aires o de Ciudad de México no entienda absolutamente nada y cierre el libro?
Ese es el eterno debate de la literatura regionalista frente al diccionario normativo. Algunos puristas podrían ver palabras como algunzó o enantes y catalogarlas casi como faltas de ortografía por no ceñirse al corsé académico. Sin embargo, su prologuista defiende este uso a capa y espada.
Lógico.
Deja clarísimo que cuando Andrés escribe sentido, no está cometiendo ningún error gramatical ni buscando exotismo barato. Está haciendo algo mucho más profundo. Está hablando desde su verdad más íntima.
Hablar desde la raíz.
Está utilizando las palabras con las que su memoria construyó el mundo. Si conectamos esto con el panorama general de la literatura contemporánea, nos damos cuenta de por qué esta decisión estilística es tan brillante.
¿En qué sentido lo ves brillante?
Pues actualmente existe una tendencia muy fuerte en las mesas de novedades editoriales hacia una poesía altamente abstracta, etérea, casi deslocalizada. Una poesía que busca ser tan global, tan aplicable a cualquier persona en cualquier ciudad del mundo, que a veces corre el riesgo de volverse aséptica.
De no oler a nada.
Exacto. De no oler a nada, de no significar nada para nadie, porque carece de textura real. Andrés hace exactamente lo contrario. Él apuesta por una poesía radicalmente tangible. Toca la calle. Cuando escribe sobre los amigos que ya no están, esos amigos no son sombras literarias abstractas. Tienen nombres, apellidos y frecuentaban bares que existen en esquinas reales de Jumilla.
Son de carne y hueso.
Cuando plasma inquietudes sociales o critica la inacción de su entorno, lo hace mirando a los ojos, a los rostros conocidos de su comunidad.
Hace que el poema manche, que tenga tierra en los zapatos.
Tan brutalmente local, al describir el bar de su esquina con tanto detalle, sus poemas acaban funcionando como espejos antes que como cuadros.
¡Qué distinción tan reveladora esa! Es verdad, uno no mira el poema como si fuera un paisaje ajeno pensando, «Anda, qué bonito retrato ha pintado sobre Jumilla». Uno se mira en el poema y a través de las palabras de Andrés ve el bar de su propio pueblo y a sus propios amigos perdidos.
Esa es la clave fundamental. Cualquier persona, sin importar su lugar de origen, puede leer esos versos salpicados de palabras como pelerizos y ver reflejadas sus propias calles, sus propios duelos y las jaulas de su propio entorno. La universalidad real no se alcanza borrando las fronteras ni esterilizando el lenguaje para que todos lo entiendan a la primera.
Claro que no.
Se alcanza profundizando tanto en la propia tierra que al final se acaba tocando la raíz humana y emocional que nos une a todos bajo el mismo suelo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este rompecabezas vital, los primeros acordes furtivos de 1979, los 8 discos amasados a mano al margen de la gran industria, el respeto reverencial por la naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente.
Los poemas enviados a medianoche buscando refugio en una amiga.
La artrosis, deformando los dedos y ese orgullo inquebrantable por usar la palabra en antes. Lo que nos queda, al alejar un poco el microscopio, es el retrato de un cantautor, de un escritor y, por encima de todo, de un autodenominado ciudadano libre. Alguien que a través de su obra nos enseña una lección vital durísima pero hermosísima. Que el acto más rebelde, difícil y cotidiano que existe en este mundo es, como él mismo llega a expresar, amar sin pedir recibo y atreverse a escribir, aunque tiemble la mano por el peso de los años, es el valor inconmensurable de vivir con la puerta abierta, sin miedo a las corrientes de aire.
Y creo que asimilar la trayectoria de Andrés Martínez Díaz nos deja con una reflexión final ineludible. Algo que va mucho más allá de su biografía particular y nos interpela directamente sobre nuestra forma de entender el mundo hoy. Vivimos inmersos en una cultura ruidosa donde el éxito parece equivaler únicamente a la acumulación masiva de seguidores, a estadios repletos, a la monetización inmediata y a una perfección estética que, a menudo, resulta artificial y vacía.
Sí, el escaparate constante.
Frente a esa maquinaria, la figura de este autor nos plantea una pregunta radical que invita a la meditación profunda. Quizá la verdadera rebeldía, la forma definitiva de salir de la jaula en pleno siglo XXI, sea precisamente esta: crear arte crudo, honesto, dejando que se vean las cicatrices y las manos temblorosas por el paso del tiempo. Escribir y cantar teniendo la certeza absoluta de que causar un impacto real en un solo espectador atento, o como ver a una sola amiga que lee un poema, un tibio en la soledad de la madrugada, tiene un valor absolutamente incalculable. Un peso específico en el mundo que ninguna estadística, ninguna lista de ventas y ningún algoritmo podrá medir jamás.
Un valor incalculable que desafía la pura lógica matemática del mercado. Lo cual nos devuelve, cerrando el círculo, exactamente a ese instante mágico en el camerino del principio. A ese olor a madera vieja, a ese artista girándose hacia su banda, mirando las sillas medio vacías, con la máxima reverencia, empuñando la guitarra como si fuera el primer día y sentenciando la frase que justifica toda una vida dedicada al arte. Por pocos que sean, tocamos. Y vaya si tocan.
Y seguirán tocando, estoy convencida, tanto en las tablas del escenario como en las páginas de sus libros.